Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Bueno, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Hola, Jorge, bien, ¿qué tal? Acá con esta jornada lluviosa.
¿Y la lluvia caerá? Bueno, Ale.
Buen día, ¿cómo están, compañeros?
Mayra.
Hola, buen
¿qué
día.
Tal? Ricardito Piñero, ¿qué tal? La tarde de la pecera, ¿qué tal? Bueno, un día lluvioso, como los hay, preparar en el conurbano, hay muchos lugares inundados, por desgracia, el Doque, todos, Avellaneda, La Boca. Me estaban avisando que ahí en Almagro también estaban las aguas terribles.
Sí, es el tema de la inundación focalizada, es uno de los problemas serios los días de lluvia en la ciudad, pero aparte provoca otros inconvenientes urbanos. Hubo muchos choques hoy porque la gente sigue manejando como si no lloviera. Y además, subirse a un colectivo es subirse a una pista de patinaje.
Yo me acuerdo que había un jefe de gobierno que gritaba, no se inunda, no se inunda. ¿Se acuerdan?
Se sigue inundando.
Pues se sigue. Lo que pasa es que también hay que reconocer que cayó mucha lluvia.
Sí, fue un día completo de lluvia.
Terrible. Y dice que va a haber hoy aluviones también. De nuevo, sigue. Que más a la tardecita va a mejorar. Pero no va a mejorar la temperatura, va a ser alta, sigue alta. Recién el jueves o viernes va a bajar la temperatura, viene un aire fresco, bueno, parezco meteorólogo ya.
No, hay un informe agrometeorológico, o sea, sí. Las estaciones agrícolas que se dedican a pronosticar, que dicen que es muy favorable esto porque estamos en el final de la cosecha, o sea,
claro.
ya se empieza a levantar toda la cosecha gruesa en abril y... se terminan de llenar los granos, se termina muy bien esta cosecha.
Hay gente que estaba rogando una gotita de agua, pero bueno,
para ellos
gracias
bien.
A Dios es una bendición, pero bueno, es lo que hay. Para ir a nuestro editorial, murió una criatura en Tucumán.
Otra más.
Todavía tenemos la tristeza de la chiquita Kim, que fue desgarrador lo que decía el padre. El gobierno de la provincia sigue adormecido y contestando lo que contesta este muchacho cuando se le increpa sobre la seguridad. Estuve escuchando un reportaje al ex jefe de la bonaerense, donde dice que el mal pago, el mal servicio que han tenido, el desmérito que le han tenido a la policía de la provincia, la cual con pocos recursos hacen lo que pueden, increíble.
Y además el tema del mantenimiento, por ejemplo, de los patrulleros.
Claro.
Yo sé que en Moreno, por ejemplo, de 10 patrulleros que tenían, que se quedaron con 3 funcionándose.
Claro, no hay nafta. Entonces, ellos ayudan para que la delincuencia haga lo que se le dé la gana. Más, porque vamos a aclarar, esas áreas liberadas que también hay, como lo hubo en la calle Avellaneda, que tuvieron que utilizar en Cava 700 efectivos para erradicar. Nosotros tuvimos un hombre acá, un empresario y...
Sueño, sí, el viernes último.
Que habló sobre que era un desastre eso. Bueno, sí, pero eso hay que mantenerlo también. Uh-huh. Porque yo veo manteros que aparecen en todos lados donde no tienen que pagar. A ver, eso se arregla donde se le pone en un lugar que paguen un canon, ¿viste? Pero no un lugar como a veces suelen, como una vez en la placita Roberal habían puesto toda una feria. Que no van ni los perros a orinar. A eso tampoco sirve. Porque donde vas, donde no puedes hacer nada, tampoco es, está bien, lo ponemos acá y que se las arregle. Tampoco es bueno. Tampoco es bueno.
En Once hicieron una galería para...
Hay un montón de galerías.
Pero, claro, hicieron una más y eso no les convenía a los materos. Por eso tampoco la ocupan.
Claro.
¿No? Y sigue habiendo problemas con gente que usa el espacio público de una manera discrecional. Y además, una cosa que vi cuando venía para acá, la cantidad de gente que está en situación de calle, que está la intemperie,
demasiada para mi gusto.
Con días de lluvia, sí. ¿Qué hace? Se refugia en los lugares como la Estación Constitución, por ejemplo, acá cerca.
En los adentro de los bancos.
Los metrobús.
En los cajeros, donde hay cajeros,
ahora,
la gente.
Cuando venía, pasé un montón de gente en el metrobús.
Sí,
tiene,
sí.
Que tenga protección, una cosa...
Cuando pueden, que no está cerrado los subtes, las bocas de los subtes.
Claro, se nota que no pueden utilizar los bancos últimamente.
¿Los bancos donde están los cajeros?
Sí, pero han empezado a cerrarlos.
Sí, sí, sí.
Se pone llave y chavo, o sea, tenés
entonces
que ir
el tipo que tiene que sacar dinero se jode.
Por ejemplo.
Es así. Eso, a ver, no miden tampoco. Entonces, joroban a otros con esa postura. En vez de tener soluciones más correctas, ¿eh? A ver, escuché a Horacio Rodríguez Larreta, lo nombro porque está postulado, que hablaba de una ciudad que no está acorde de lo que él la había dejado, como digamos que hasta ahora los baches, la policía sigue lo mismo, la delincuencia sigue lo mismo, hay un montón de cosas que no van, la ciudad... El Poder Ejecutivo parece que vive en otra ciudad, ¿me entendés?
Y sí, esto va a seguir así, incluso con la postulación, porque, entre paréntesis, cuando estuvo visitando el contador Giorno hace poquito,
sí,
le consultamos, claro, a qué se postulaba Larreta, y no, todavía no se sabe si es legislador, a diputado, a senador, a jefe de gobierno.
Será el cargo que le caiga. Porque esto es así, se acomoda todo.
¿Cuál
esto?
Es el objetivo político,
claro,
de este hombre?
Es por tener un cargo.
Por lo que digo, dijo él, o diputado o senador, creo que hablaba de esas dos
cosa
opciones.
Le viene, donde le baje la ficha.
Decía que iba a trabajar por la ciudad desde esas posiciones, así que
claro,
veremos.
Listo, qué lindo. Son bárbaros. Ellos, donde le caiga la ficha, toman un puesto. Es así, caen como los gatos parados, ¿viste? En la altura. Y así va la política, y así va todo.
Bueno, tuvimos una triste demostración el sábado con la apertura, ¿no?
Sí.
De la Asamblea Legislativa, que fue lamentable.
Ya vamos a tener a nuestro cronista que nos va a deleitar, porque él tiene una postura que me gusta, que es Alejandro de Miranda. Después es de la crónica que le hagamos al invitado, a la invitada de hoy, en el Día Mundial de la Audición. Y bueno, pero Ale me gusta porque él enfoca las cosas en su manera y muy atinada. Así que vamos a preguntarle después. Pero ahora vamos a una pausa y vamos después con la primera invitada.
Ok.
tal? Bueno, qué linda música, gracias Ricardito. ¿Qué estábamos escuchando, Maida?
Así es, para todos los que nos están escuchando, estábamos escuchando a Ian Hammer, tema de Croquet.
Muy bien, muy bien.
¿Te gustó?
Lindo.
Sí.
Miguel, como habías adelantado, hoy 3 de marzo se celebra el Día Mundial de la Audición. Es para, con el propósito de concientizar a las personas cómo prevenir la sordera y la pérdida de audición y promover la salud auditiva en todo el mundo. Y vamos a tener el placer de hablar al respecto con nuestra invitada de hoy, la licenciada Carolina Centurión, fonoaudióloga. Así que bienvenida, Carolina, ¿cómo estás?
Hola, buen día, Miguel.
¿Qué tal?
Muchas gracias por la invitación. Saludo a vos, a todo tu equipo y también, bueno, a todos los oyentes, ¿no? Este programa Ciudad Imaginaria.
¡Feliz día!
Hola.
¡Feliz día!
Muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, la labor de ustedes es maravillosa. A ver, decir a la gente, quien es auditor de que escucha el programa, tu labor, que es muy interesante, los fonoaudiólogos y esa profesión que es muy linda, que ayuda a tanta gente, ¿no?
Sí, sí. Nuestra área de trabajo de la fonoaudiología en general abarca varias áreas. Hoy, por ser el Día Mundial de la Audición, hablamos sobre el área auditiva, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos las personas que nos dedicamos al área auditiva? Trabajamos sobre la detección de problemas auditivos, trabajamos sobre la prevención, sobre el diagnóstico y luego también sobre las terapéuticas en las personas que tienen y que se diagnostican con una pérdida auditiva. Entonces, englobando, podríamos decir que nos dedicamos a cuidar la salud auditiva de las personas. Y es algo que es hermoso, cuando uno va viendo los resultados que se obtienen, es muy, muy gratificante.
Nosotros, yo estoy en la legislatura porteña y hemos tenido una legisladora hipoacúsica. Y se le entendía perfectamente. Eso lleva una enseñanza, ¿no?
Sí, claro. Las personas hipoacúsicas tienen diferentes grados de disminución auditiva y van a tener diferentes tratamientos. En algunos casos van a necesitar un dispositivo de ayuda, como puede ser el uso de audífono. En otros casos, el dispositivo es un implante, que puede ser... hay diferentes implantes de conducción ósea o implantes cocleares. Hoy actualmente la tecnología da la posibilidad de que las personas puedan tener una muy buena calidad de vida, pero es clave la detección. Por eso es tan importante este día de concientización, en donde todos los años la Organización Mundial de la Salud da un lema, ¿no es cierto?, para este día. En este año el lema es cambiar mentalidades, empoderate para hacer que el cuidado de los oídos y la audición sea una realidad para todos. Bueno, ¿qué significa esto? Es cambiar de actitud, ¿no es cierto? Tomar uno el mando para hacer el cuidado de su oído, de la audición, y a su vez para animar a otras personas, a su familia, a su entorno, a sus amigos, a que hagan lo mismo. Este cambio de comportamiento para proteger la salud auditiva es clave, es muy importante, sobre todo por la actualidad en cuanto a la exposición a ruidos, que es uno de los motivos más importantes y que sería prevenible, se puede evitar, y hoy está llevando a disminuciones auditivas en sobre todo en adolescentes, en jóvenes, pero con el uso de los auriculares en forma indebida en los niños también.
¿Se necesita una estimulación especial en la parte auditiva? Y además, con respecto a la ciencia que está tan avanzada en la parte auditiva, hay elementos que ayudan a la falta de audición, ¿no?
Claro. Como te mencionaba, los elementos que ayudan cuando ya está instalada la disminución auditiva pueden ser los audífonos, pueden ser los implantes, después hay sistemas también que se pueden colocar para amplificar el sonido, por ejemplo, en las aulas. Todo eso es de gran ayuda, ¿cierto? Y después hay problemas auditivos que, digamos, tienen una causa orgánica que se resuelve a través de una cirugía y que no requiere del uso de ayudas auditivas. Como, por ejemplo, lo más frecuente en los niños que tengan líquido en el oído medio. ¿Esto por qué se puede producir? A veces la carne que está atrás de la nariz, que se llama adenoides, crece más de la cuenta. Entonces, ahí el especialista, que es el otorrino, va a determinar a través de los estudios que pide, funcionales y por imágenes, o sea, la audiometría, todo lo que pida de estudios por imágenes que considere conveniente, va a determinar si ese tratamiento va a ser medicamentoso o si va a ser quirúrgico. Luego de ese tratamiento, la audición se restituye. Entonces, son diferentes los tratamientos de acuerdo a la causa que tengan. Por eso es tan importante hacer las revisiones de la audición. Actualmente, y desde el año 2001, está la ley que determina que sea obligatorio el estudio auditivo del recién nacido en el primer mes de vida. Eso es algo muy, muy importante. Y luego, el control auditivo de ingreso escolar, el control en el ingreso de la secundaria, y ya luego, después, si no hay factores de riesgo, por supuesto, porque cuando hay factores de riesgo el seguimiento es otro y se suman más estudios a los de rutina, a partir de los 50 años, cada 2 o 3 años, un control auditivo es lo sugerido, y a partir de los 60 años, un control anual. Esto es por el envejecimiento celular, ¿no es cierto?, que se da en todo el cuerpo y el oído no escapa a eso. Entonces, de esa manera, uno puede detectarlo antes posible y tomar las acciones necesarias.
¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo está Jorge Ávila?
Mucho gusto, saluda. Jorge.
Mucho gusto. Una consulta, y después de la pregunta te explico el motivo de la misma. ¿Hay resistencia a los implantes cocleares? Porque yo tengo contacto en las asociaciones de hipoacúsicos y federaciones, y ellos determinan que la lengua de señas tiene que reconocerse como lengua universal, y no están de acuerdo con los implantes cocleares. Quería profundizar sobre ese tema. ¿Cuál es tu posición?
Mi punto de vista es que, digamos, hay que respetar la decisión de cada persona. Si la persona decide como medio de comunicación la lengua de señas, hay que respetarlo. El implante coclear es una tecnología increíble, maravillosa, y que da una ayuda auditiva increíble. Pero si la persona no está de acuerdo y dispuesta a hacer el proceso que sigue a la cirugía del implante coclear, no tiene ningún sentido, porque el implante coclear es un dispositivo, primero cuento un poco a los oyentes, que consta de 2 partes. Una parte externa, que se apoya por afuera, se lo ve en la cabeza, en el cráneo, que recibe los sonidos y los procesa, y de ahí los envía a través de un imán a la parte que se, en el caso del implante coclear, ¿no?, a la parte que se introduce en el oído interno, en el caracol, que son electrodos que van a reemplazar a las células del oído interno que no están en funcionamiento. Porque el implante coclear no es para una disminución auditiva leve, ni moderada, ni severa. Actualmente se están ampliando los criterios, pero tiene que tratarse de una pérdida auditiva profunda. Y entonces, una vez que se hace esa introducción de los electrodos, la operación, luego viene una etapa larga, fundamental, que es la de habilitación, en caso de que sea un bebé, un niño, es la habilitación auditiva, y en el caso que se trate de una persona que ya adquirió el lenguaje, se habla de rehabilitación auditiva. Y eso es fundamental, fundamental. Sin eso, el implante coclear no cumple su función.
Gracias, Carolina.
Carolina, para que los escuchas tomen en cuenta el uso indebido de los auriculares, porque veo adolescentes y jóvenes donde tienen auriculares donde el sonido se escucha increíblemente fuertísimo, y yo creo que eso puede dañar la parte auditiva, ¿no?
Sí, te lo asevero, eso daña al sistema auditivo. Daña en principio a las células del oído interno, es irreversible, no se recupera, y la Organización Mundial de la Salud establece una regla 60-60, que es que el volumen de los auriculares no puede estar a más del 60% del total, y que solo durante 60 minutos, es decir, una hora. Pero las personas, sobre todo los adolescentes, y jóvenes, algunos adultos también lo utilizan en forma indebida, y digamos no van a escapar a generar un daño auditivo. Si la persona que está al lado de alguien que está escuchando con auriculares escucha por fuera, eso está más del 60% del volumen. En general, los dispositivos, sean computadoras, celulares, ya vienen ahora con esta medida de seguridad, de advertencia, que dice, estás por sobrepasar el volumen indicado para no afectar la audición, o algo similar. Bueno, no hay que pasarlo. Eso por un lado, ¿no es cierto? O sea, como es una de las cosas más importantes en cuanto a factores de riesgo para la salud, esta exposición a sonidos altos, que es a su vez prevenible. Entonces, cuando un niño utiliza auriculares, tenemos que estar muy seguros que está, yo pediría, por debajo del 50%, y que sea solo en situaciones de necesidad, o sea que sería casi nunca. ¿Por qué? Porque un niño, aproximadamente hasta los 8, 9, 10 años, está en desarrollo y maduración de su sistema auditivo. Entonces, si bien escucha en cuanto a intensidad algo, a veces le resulta difícil tener la habilidad auditiva de seguir escuchando con la misma claridad cuando hay ruido en el ambiente. Entonces, esta es una habilidad que si no la practicamos, no se va a desarrollar. Un niño que está con auriculares viendo un dibujito, una serie, una película o los videojuegos, está súper concentrado en eso, no está desarrollando la habilidad de estar percibiendo el ruido de la familia, del entorno. Por lo tanto, cuando se va al aula, para dar un ejemplo concreto, su docente está explicando algo, un tema, en el aula siempre hay ruido de fondo, siempre. Sillas que se mueven, chicos que hablan, los cierres de las mochilas, etcétera, y no lo puede hacer, y se fatiga, se cansa, y esto es por una falta de ese desarrollo auditivo, por un lado. Por el otro también, como les digo, si está en maduración del sistema auditivo, es algo que hay que tener en cuenta los niños.
Perfecto. Muy bien. Carolina, muchísimas gracias, muy nutrido las observaciones y lo que nos has enseñado. Bueno, esperemos tenerte de nuevo en nuestro programa, y muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por visibilizar este tema tan importante, ¿no?, como es el cuidado de nuestra audición, y con muchísimo gusto, es muy amplio el tema, y sobre todo, digamos, difundirlo hacia toda la comunidad. Muchísimas gracias.
Perfecto, ha sido Carolina Centurión, fonoaudióloga. Bueno, muchísimo, muy lindo.
La verdad que muy ilustrativo, fue muy lindo escucharla.
Sí, ojo con usar los auriculares en alta sintonía, objeto, ¿eh?
Y hay otro tema, que nuestra ciudad imaginaria, sí, es la que más altos decibeles tiene.
Exacto.
En Sudamérica, por
exacto,
ejemplo.
Esto es así. Una pausa, por favor. Música muy atinada a la lluvia, ¿no? Muy lindo, Mayra.
Así es. Estábamos escuchando a Neil Diamond, prólogo de Juan Salvador Gaviota.
Mirá, qué lindo.
Una novela extraordinaria.
Hermoso. Yo la leí, qué sé yo, como 10 veces. Nosotros teníamos un invitado, un payador uruguayo, pero por razones climáticas no pudo acercarse a la radio, por la zona de donde vive. Pero bueno, sí, ya lo vamos a traer.
Chiche Martínez, Chiche ya va Martínez, a volver en otra oportunidad.
Ya va a venir, no hay ningún problema, muchachos. Ya lo vamos a tener acá, que hace un tributo a Zitarrosa.
Muy atinado.
Zitarrosa tenía cantantes. Una frase: pobrecito mi patrón, cree que el pobre soy yo.
Exacto.
Bueno, ahora vamos a hablar de algo. Hubo una apertura parlamentaria. Y me gustaría escucharlo a Alejandro de Miranda, porque la verdad me quedé medio choqueado con esa apertura mía rarita. ¿Qué tal, Alejandro?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Muy bien?
Sí.
Hola, dale, ¿cómo te va?
¿Cómo andan? Me siento el plan B, porque de Zitarrosa al uruguayo cayeron en mí.
Sí.
Más lindo el arte, pero bueno.
Sabemos que vos no guitarreas tampoco.
Bueno, vos sos guitarrero.
¿Qué hace, Jorge? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien?
Un gusto.
Che, Ale, sí, ¿viste el discurso del Poder Ejecutivo? Me dejó medio, ¿viste? No sé.
Estuve ahí en la 163ª apertura de sesiones ordinarias en la República Argentina. Contemos un segundo, el Poder Ejecutivo va de invitado al Poder Legislativo todos los primeros de marzo, así dice la Constitución, ajá, donde se comienzan las sesiones ordinarias que van desde el primero de marzo al 30 de noviembre. Ajá. El presidente es invitado y ahí da un discurso al pleno de los senadores y diputados nacionales, donde da, digamos, como un inicio en teoría de cómo va su gestión, sus grandes logros y de cómo proyecta el año que se inicia, el 2025, inclusive lo que el Poder Ejecutivo le va a enviar al Poder Legislativo, si es que le va a mandar algo sobre el tratamiento de leyes y demás. Los que vinimos cubriendo esto hace un tiempo ya notamos que este iba a ser un inicio distinto, porque ya las semanas pasadas o días anteriores había algún problema con los periodistas. No iba a haber lugar para los periodistas, no iban a poder ingresar fotógrafos que estén acreditados. Le dieron un lugar especial a los periodistas que están, digamos, en los palcos que se da al recinto de la Cámara de Diputados. Uno de esos palcos fue para los fotógrafos y para periodistas.
¿Y el gallinero?
Podían pulular por... ¿Hola?
¿En el gallinero?
Sí, estaban en un primer piso, sí. En un segundo piso, perdón. Sí. Y anteriormente estaban en Pasos Perdidos, que es un salón muy grande, o sí. Estaban los acreditados arriba donde está el presidente de la Cámara, donde va a hablar el presidente, y ahí hay como unos balconcitos que eran para la prensa. Bueno, eso no sucedió. Estaban como en un corralito, separados, digamos, lo que decís vos, en el gallinero, en el segundo piso, y le afectaba un poco el moverse por el lugar. Entonces, ya hubo una crítica del periodismo para esto, y porque coartaban un poco lo que es la cobertura. Entonces, ya eso ya tenía un mal presagio, sumado a que el Frente para la Victoria, el peronismo, el kirchnerismo, Unión por la Patria y todos ya habían dicho que no iban a estar, ni los senadores ni los diputados, con lo cual el presidente le habló a la mitad de la gente que estaba, a la mitad de los 72 senadores y 129 diputados, 257 diputados que hay en la Cámara, le habló a la mitad porque no estaban todos porque decidieron no ir, alegando algunas diferencias que tenían con el presidente, sobre todo por los decretos que dio para que asuma los dos nuevos miembros en la Corte, cuando debería haber pasado por el Senado. Esto ya te daba un pantallazo de que no iba a ser un día normal. Mucha seguridad, mucha custodia, esto se notaba mucho, y además de que el presidente, desde que asumió Milei, la apertura se hace a las 21 horas. Cuando el presidente va, decidió que sea a la noche para aprovechar la audiencia, que el cual las personas estén en su casa y no al mediodía como se hacía antes, que se hacía a las 12 del mediodía más o menos. Esta vez seguramente bajó el rating, sobre todo porque estamos en un fin de largo, ¿no?
Sí.
Todo esto lo cuento para ponernos en contexto.
Entonces, claro.
El presidente le estaba hablando a la mitad del pleno, a sus invitados que estaban en las gradas, y era como un público muy... propio, digamos, no le hablaba al pleno de todos. Las chicanas políticas siempre existen en estos momentos. El peronismo cuando no gobierna lo chicanean, o al PRO, o al radicalismo y demás, y cuando el peronismo era gobierno, también lo chicaneaban los bloques opositores. Eso es folclore, eso pasa siempre. Lo que dijo el presidente... no dijo mucho más de lo que venía diciendo, con todos los logros y todo lo bueno que hizo el presidente. La novedad fue que dijo que iba a haber un nuevo acuerdo con el fondo, ¿no? Y que no le queda otra que mandarlo al Congreso de la Nación para que se trate, y explicó los pormenores de eso, con algunas críticas a la oposición, a los industriales, que se enojó con los industriales o criticó a los industriales, que terminemos con el proteccionismo para ciertas industrias. y criticó a Clarín, porque ya es un, digamos, es como se dio mucho esto que el gobierno está enojado con Clarín o Clarín está enojado con el gobierno, entonces ahí hay una disputa que más acordar a la disputa que tenía el kirchnerismo con Clarín, digamos, esto no es novedad. Y aclaro el Clarín porque ahora voy a ir al detalle, la frutilla de la torta, que fue de que lo que dijo el presidente poco importó, porque en un momento Facundo Manes, el neurocirujano, diputado nacional del bloque del Partido Radical, que en ese momento era uno de los pocos legisladores que son opositores al gobierno que estaban ahí, en un momento le muestra una constitución al presidente, que además los que conocemos, Facundo Manes anda con esa constitución todo el tiempo en la mano, todo el tiempo, y llamó la atención porque él se sentó del lado de donde no había diputados. ¿Me siguen hasta acá? Parezco Carrió, pero para
sí,
que...
sí, 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 te escuchamos.
Para seguir en detalle, porque se sentó como un opositor, digamos, en el donde cubre el espacio el peronismo. Entonces ahí es cuando el presidente lo ve, y no sé si ustedes notaron que cuando se lo interrumpe o hay algo que pasa que se corta el hilo que quiere decir el presidente, como que se va un poco el presidente de sus discursos. Cuando tosen, cuando lo interrumpen, cuando hay ruido, cuando hace frío, cuando hace calor, algo le pasa. Entonces, el presidente empieza a discutir, a debatir ahí con Manes, cuando Manes le muestra la constitución. Lo chicanea, medio como que lo critica, le dice, lee la voz que te va a hacer falta porque sos neurocirujano, pero no aprendiste, no entendés nada. Todas frases que ya le conocemos al presidente, que ya ahora no llama la atención, pero sí... Hay que darle un costo a esto. Yo creo que toda la opinión pública, la política, todos los sectores deberían decirle al presidente, hasta acá. Ya terminemos con los insultos, terminemos con las críticas, con la falta de respeto, porque él es el presidente de la nación, fue elegido por el pueblo, pero nos representan todos. Entonces la investidura presidencial no se puede opacar con chicanas, maltrato... Puede debatir, pero no puede chicanear. Y sobre todo que él tiene el poder ahí, porque Manes ahí no puede hacer nada. Y no es porque lo quiero defender a Manes, sino que cuento qué fue lo que pasó. Esto ya después fue al cierre, ya después de que se chicanearon, Manes no pudo decir mucho, solo que mostraba la Constitución y que le decía que respeten las constituciones, eso sí se le nota que dice Manes, y que tenía que ver con esto del pliego de los miembros de la Corte Suprema que no pasó por el Congreso. Y desde su banca, después ya cuando terminó el presidente de dar su discurso y saludar a la gente que estaba ahí, los bloques o los ministros que se ponen en una de las bandejas y demás, que les saludaban, sacaban fotos, Manes tiene como una diferencia de palabras con Santiago Caputo, que es el asesor presidencial, es una de las, del Triángulo de Hierro, una de las tres puntas, Santiago Caputo y los hermanos Milei, Javier y Karina. Y desde la grada de que él estaba arriba, en el primer piso, que estaba como invitado, discute unas cosas con Manes, con Santiago Caputo, ¿no? Y ahí estaba el Santiago Caputo con un pseudo periodista, estos streamers, le dicen el Gordo Dan, y otra persona más.
Sí.
Cuando baja Santiago Caputo, es decir, sale de ahí y hay una escalera que va uniendo todos los pisos, como toda escalera, que vos podés, si te querés ir a la calle, bajás todas las escaleras y te vas. Él bajó hasta el primer piso y entró, digamos, a un pasillo que da Pasos Perdidos y entras ahí al recinto. Y en Pasos Perdidos se cruza con Manes, que está dando una nota con una periodista de Clarín. Lo va a buscar y algo se dicen. Lo señala con unos segundos, lo señala con... le golpea el pecho y le dice un par de cosas y sigue. Hay un par de periodistas que filman esto. ¿Por qué hubo periodistas que podían llegar ahí? ¿Por qué? Porque para pasar por ese pasillo que va a Pasos Perdidos, hay dos salas. Está la sala de los periodistas acreditados, los gráficos, y enfrente está la sala de periodistas acreditados de medios radiales. Entonces, los periodistas que sí podían estar ahí, porque tienen su oficina, digamos, ahí es donde escriben y mandan las cosas a sus medios, ahí los periodistas se ponen ahí para que en el pasillo buscan repercusiones, qué les pareció el discurso y demás. Entonces, esta chica de Clarín que estaba hablando con Manes pudo ver todo, y otros periodistas más, y lo quisieron filmar, porque era un dato interesante, porque la chica se llama Jazmín Bulorini, que es acreditada de Clarín en el Congreso desde hace 16 años, no hace dos días. Entonces, vos ahí enganchás a los legisladores para ver repercusiones de lo que se va hablando. Entonces, algunos sacan su teléfono y empiezan a filmar, y un pseudo periodista, Frank Fijat, no sé si lo recuerdan, que es un chico que es aliado, digamos, o defiende al gobierno, que fue a una marcha contra el gobierno en la Plaza de los Congresos, que lo corrieron y salió corriendo y se tuvo que meter adentro de una casa de empanadas.
Sí, que lo pajaron.
Es Fijat. Sí. Él en un momento a un periodista de un portal que se llama Data Clave, Fran Fijal le tapa el teléfono para que no se filme nada. Eso también es una crítica que hay que dar, porque este chico, Fran Fijal, pudo ingresar hasta, digamos, hasta el semiciclo del recinto, y los periodistas no pudieron ingresar. Entonces, este pibe, ¿por qué tiene privilegios? Y además, si él es periodista y defiende al gobierno, que tiene todo el derecho, que no le cuarte la libertad de cobertura a otros periodistas, tapándole con la mano de una censura previa o muy agresivo a otros medios que estaban filmando, digamos, el dato de color del día, porque ahí estabas viendo a Santiago Caputo hablando con Facundo Manes. Ajá. Que fueron dos protagonistas del evento, por lo que sucedió. Entonces, ahí es cuando vos ves que la vara del gobierno está un poco despareja, digamos. Dejás pasar a un tuitero, un streaming afín, y al periodismo no lo dejás trabajar.
Bueno.
Ahí lo que se ve en esos segundos es como que le aprieta el pecho, le golpea el pecho Santiago Caputo a Facundo Manes diciendo algo y sigue para pasos perdidos, y Facundo Manes está saliendo. Ahí, cuando habla con unos periodistas, Facundo Manes lo que dice es: Santiago Caputo lo amenazó diciéndole palabras más, palabras menos, no es un textual, de que vos no me conocés, ahora me vas a conocer y te voy a tirar todo el Estado encima. Lo que dice Facundo Manes es como que le va a tirar todo el Estado para perseguirlo, ya sea inteligencia, lo que sea, para amedrentarlo. Y que una persona que vino con Santiago Caputo lo golpeó por atrás, le dio dos trompadas. No dijo que Santiago Caputo lo le pegó, en ningún momento. A nosotros nos habían dicho previamente rumores que, o sea, le había dado dos cachetazos, eso no pasó, no está filmado en ningún lado. Además, ese pasillo tiene una cámara en la cual se vieron imágenes en estos días. Pero sí, lo que dijo es que lo amenazó, y que creo que mañana, junto con otro diputado, Tonioli, que también es radical de la provincia de Santa Fe, van a hacer una denuncia penal contra Santiago Caputo por esta agresión. Esto fue lo más importante de lo que pasó, y acá es donde me quiero parar y debatir con ustedes a ver si...
Ale.
Cuando el presidente... Sí, te escucho.
Recortito, porque tenemos ahí...
No vamos.
Sí.
Bueno, yo soy de hablar largo, no puedo escribir un Twitter, hablo.
Adelante. Breve, diga.
No, lo que quería decirte era... Esto que hace Santiago Caputo, vuelve a quedar expuesto, ya quedó expuesto con la entrevista de Jonathan Bialen con el presidente cuando lo manda a cortar, una entrevista que era innecesario que se corte. Y también a mí me parece que lo que queda abierto, y lo dejo para que lo debatamos, o es una pregunta a contestar, si las agresiones del presidente no malentonan a sus aliados para que terminen pasando lo que pasa.
Exacto.
Digamos, el presidente agrede tanto que los que son afines terminan agrediendo o haciendo cosas que lo exponen. Exponen al presidente y se exponen ellos como asesores. Santiago Caputo en menos de 15 días tiene dos de estas que ya medio que queda expuesto como para... Es decir, no son el dueño de la verdad y no van prepoteando a la gente porque sí. Parece que ahí es algo a que seguramente con el correr de los días veremos cómo queda expuesta el gobierno con esto, porque va a dártela para cortar, y me parece que esto tiene que tener un final.
Ale, tenemos que seguir esa novela porque me gusta y como vos le das una cobertura muy interesante, podemos seguir en otro programa y seguir esto, porque la verdad lo que queda en evidencia que queda dañada la libertad de expresión.
Sí, lo que sí, y además lo que yo creo es no se puede andar prepoteando por ahí, no podés, porque digo, si lo criticábamos, si había críticas para el kirchnerismo con acciones parecidas, ¿por qué no lo vamos a criticar ahora? Es lo mismo. Sí. Y me parece que hay que, creo yo, hay que darle un corto al discurso del presidente de ir agrediendo porque sí, porque lleva esto, los que quieren ser más papistas que el Papa, doblan la apuesta y quedan expuestos. Entonces, esto se tiene que terminar.
Perfecto. Gracias, Ale.
Da, que anden muy bien, buena semana.
Da para mucho más, ¿eh? Da
esto
para mucho.
Comienza. Yo lo que digo es, podríamos haber hablado más del discurso del presidente, pero esto se llevó puesto todo, porque fue, digamos, el dato del día.
Quedó en el tintero varias cosas. Te espero en otro programa, me encantaría. Y bueno, muchas gracias por tu aporte, que siempre es muy nutrido.
Gracias, que tengan una buena semana.
Gracias.
Gracias, Alejandro.
Fue Alejandro de Miranda, que tiene un programa en Amadeus, que es el juglar de los jueves.
Exactamente.
¿Eh? Que es lindito. Ya que está los jueves, ¿a qué hora?
De 12 a 13.
Bueno, como él también es del espectáculo y todo, sin ir a la pausa, vamos al espectáculo que tenemos los Óscares.
Claro, la noticia glamorosa del domingo fue la entrega de los premios Óscar, el mayor premio del cine, en Los Ángeles, y fue una hermosa ceremonia que comenzó muy emotivamente porque se hizo una serie de homenajes a la ciudad de Los Ángeles, que estuvo hackeada por los incendios durante todo enero. Se acuerda que tuvimos varias veces información sobre las muertes y los lugares que se destruían. Así que Los Ángeles Forever fue un poco el lema, para siempre, fue el lema de la ceremonia. Luego hubo un homenaje también a la saga de James Bond. Pasaron todas las bandas sonoras de las películas de James Bond. Halle Berry fue la anfitriona y le dieron un premio a la hija de Albert Broccoli, que es el titular de la franquicia, justamente.
Claro.
De la franquicia de Bond, que ha dado tanto y que, bueno, esperemos que continúe. Finalmente, bueno, los premios. La mejor película, lo habíamos anunciado acá.
Exacto.
En Ciudad Imaginaria, Anora, está a mediados de enero, se estrenó. Hicimos el comentario y dijimos que era una candidata posible.
Vaticinamos eso, ¿eh?
Que busque nuestro operador querido Ricardo la grabación, pero está dicho. Era una buena candidata y ganó el premio. Simon Barker también ganó el premio Mejor Director. Y Mickey Madison también ganó el premio a la Mejor Actriz, porque cumple un rol esencial en esta película. Hubo otros premios, estuvo muy repartido, y afortunadamente, porque la verdad que todas las películas que participaron, Cónclave, Un Perfecto Desconocido, Aún Estoy Aquí, que es la película brasileña, que hablamos ya en un par de oportunidades, de Walter Salles, y fue elegida como la mejor película internacional, de habla no inglesa, con lo cual Sudamérica quedó representada y fue muy meritorio. Así que fue una ceremonia muy muy emotiva, muy brillante y que merecía verse. La dirigió un extraordinario comediante que se llama Conan O'Brien, que estuvo bastante medido, y no hubo posiciones políticas en esta edición, como en otras, en la época en que estuvo en su primer mandato Donald Trump en la presidencia. La única que tuvo una posición de confrontación fue Zoe Saldaña, que trabajó en Emilia Pérez y defendió a los migrantes, porque ella es hija de dominicanos, que además tiene una abuela que estuvo radicada en la Argentina durante bastante tiempo.
Ah, mira.
Así que pertenece a la comunidad dominicana. Así que bueno, fue muy atrayente la ceremonia y creo que muy justo todos los premios. Y vamos con los estrenos para este jueves.
Adelante.
Así ya.
Este...
Vamos a empezar con películas...
En breve, dele.
Las películas nacionales. Brutos con B corta.
Oh.
Es una película que se estrena este jueves en el Gaumont y que rescata un poco la épica del neorrealismo callejero del cine de los 90. Pisa Virrey Faso, oh. Un oso rojo, todas esas películas de los 90 que todavía dan ganas de verla. Pertenece a Miguel Bou, el director. Está muy bien actuada. Una historia... digamos, criminal, pero que recorre además todos los lugares que de Villa Lugano, que mucha gente ni los conoce, y uno se reconoce en Villa Lugano como una parte de la ciudad, ¿no?
Mirá.
Creo que eso es un dato no menor. Huacay, Las Mujeres del Tabacal, un documental de Belén Rebollo, que habla de la historia de las mujeres que cosechan el tabaco, que hacen nuestros cigarrillos, lo que fumamos todos los días, y es una historia muy dura, y tiene un origen el tabaco que tiene que ver con lo femenino, que se relata en el documental y es muy interesante. Después tenemos a Bambi. ¿No conoces a Bambi?
Bambi.
Es una nueva edición, pero esta... Tanto tiempo, como sí, digo...
Nacido en Argentina, para que sepa.
Nacido en Argentina.
Y en Bariloche.
En esta ocasión es live action el sistema por el cual lo reproducen. O sea,
mira,
son animales de verdad los que actúan. Son animales entrenados o animales captados en un momento determinado del bosque, donde... desarrolla su vida Bambi hasta llegar a la adultez y convertirse en un ciervo.
Mira.
Desde cervatillo a ciervo. Vale la pena, eso es una opción. Y los otros estrenos que tenemos son Mickey 17, una historia distópica justamente de un ganador del Oscar, del director de Parásito, Bong Joon-ho, que está actuando el conocido Robert Pattinson. En algunos momentos Robert Pattinson me hace acordar mucho a Jim Carrey en esta película. Realmente es una película muy atrayente, que vale la pena. Trabaja Toni Collette, que es inefable, es una gran actriz también. Y bueno, además Mark Ruffalo, que no podemos dejar de mencionarlo, que es una parte preponderante. Reponen una película que es Yo antes de ti, que tiene un muy buen argumento por parte de... Todas las semanas tenemos algún tipo de remakes. Y bueno, vamos cerrando ya la cartelera con esta película, con Emilia Clarke, una excelente actriz. Tuvo mucho éxito cuando se estrenó, no hace mucho, hace 5 años más aproximadamente, y ahora va de nuevo al cartel porque realmente tiene buenas posibilidades de seguir reuniendo público.
Jorgito Ávila,
por favor.
Muchas gracias por todas las novedades del Oscar. Bueno, será hasta el próximo programa, Ale.
Muy lindo lunes, gracias,
bueno,
compañero.
Mayra.
Bueno, será hasta el próximo. Muy buenas.
Giorgi,
hasta el lunes y martes.
Exacto,
ahora.
Lunes y martes. El martes, el lunes Ciudad Imaginaria, como siempre, de 12 a 13, pero también los martes de 12 a 14, Mundo Franquicia, un nuevo horario, 2 horas para las empresas, pymes y emprendedores. Ricardito Piñero, gracias por tu aporte. Señores, nunca diga no puedo. El que agradece todo merece. Bendiciones para todos. Gracias por estar.
Hasta pronto.